esperas para cambiarnos? De este paso como mucho nos quedan 50 años.
Sin oscuridad no se verían las estrellas. Olvidarás mi esencia y esa dualidad es tan oscura y tan perfecta. Rompas, siempre eres parte
de... Humanidad, son más inútil que corrupta. La herramienta que me diste para educar fue fuerza bruta. Fuerza dulce como butter toffee que amargó la fruta, opacando su sabor con desgracias exabruptas. Será la frustración.
Libertad, libertad, libertad. Oí el ruido de rotas cadenas. Ved en torno a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron. Las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud al gran pueblo argentino. Salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronado de gloria, viva. Gloria morir, oh, juremos con gloria morir.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Son suaves y el cine está aquí. No hay nada que hacer, de noche no pasa nada.
Porque la radio es un lugar. He aquí nuestro anfitrión, Mariano Vicente, La Siberia, un no programa de radio. La Siberia.
LS11.
Radio Provincia de Buenos Aires presenta a Mariano Vicente en
La Siberia.
Un no programa de radio. Cuando las horas de la madrugada completan el goce, ya no hay condena. La trasnoche es un refugio con libros,
discos
e historias que contar.
El Transiberiano
te espera en el andén de la medianoche, de lunes a jueves. Camino a
La Siberia.
Un no
programa de radio. Por Radio Provincia.
La rompe.
Hola, muy buenas noches. Esto es La Siberia, un no programa de radio. Matías Luque en la operación técnica y edición, Martín Luna y Hernán Usabarrena en la producción general. Yo soy Mariano Vicente, muchas gracias por estar aquí. Gracias, ¿eh? Bueno, muy bien. Los lunes son de cuento, y a nosotros nos gusta y los disfrutamos. Así que, sin perder tiempo, nos dejamos llevar por historias, por otros mundos, otras vidas, otros tiempos. Aquí, en La Siberia, en este no programa de radio. Grace Paley viene siendo nuestra escritora destacada. Quisimos prolongar su permanencia aquí porque realmente la estamos disfrutando mucho. Hoy dos textos un poco más fuertes, aviso, por las dudas. Así que a distender, amigas y amigos. A conversation with my father. Uf, vaya conversación la que nos trae nuestra amiga Grace, y que provoca que las palabras estallen en La Siberia.
Y cuando todo es noche, cuando llega la calma, una voz penetra el silencio. Los ojos se cierran, los sonidos enceguecen. Los ojos se cierran, los sonidos enceguecen. Las palabras estallan.
De Grace Paley, conversación con mi padre. Mi padre tiene 86 años y está en la cama. La bomba sanguínea que le sirve de corazón es vieja también y ya no volverá a hacer ciertos trabajos. Aún le inunda la cabeza de luz cerebral, pero ya no tiene autoridad sobre las piernas que rehúsan llevar al cuerpo de una habitación a otra. Despreciando mis metáforas, ese fallo muscular no se debe a su viejo corazón, dice él, sino a falta de potasio. Sentado en un almohadón, retrepado en otros tres, da consejos de última hora y acaba por hacerme una petición. Me gustaría que escribieras un cuento sencillo, solo uno más. Dice, como los que escribía Maupassant o Chekhov, los que escribías antes. Solo gente identificable y luego explicar lo que les pasa. ¿Sí? ¿Por qué no? Eso puede hacerse, le digo. Quiero complacerle, aunque ya no recuerdo cómo se escribe de ese modo. Me gustaría intentar contar una historia así, si se refiere a esas que empiezan «Érase una vez una mujer» y esa frase va seguida de una trama. Siempre he despreciado esa línea recta irremediable entre dos puntos, no por razones literarias, sino porque desvanece toda esperanza. Todo el mundo, sean seres reales o inventados, merece el destino abierto de la vida. Por último, pensé en una historia que había sucedido hace un par de años en mi calle, justo enfrente de casa. La escribí, luego leí lo escrito en voz alta. «Papá», dije, «¿qué te parece esto? ¿Lo que me pediste era algo de este tipo?» Hubo una vez una mujer que tuvo un hijo. Vivían bien en un pequeño apartamento de Manhattan. Hacia los 15 años, el hijo se hizo junkie, lo cual no es insólito en nuestro barrio. La madre, para conservar la amistad del muchacho, también se hizo junkie. Decía que era parte de la cultura juvenil, con la que ella se sentía muy compenetrada. Al cabo de un tiempo, por una serie de razones, el chico lo dejó todo y, asqueado, abandonó la ciudad y abandonó a su madre. Esta, desesperada y sola, se derrumbó. Todos la visitamos. «Bueno, papá, esto es», dije. «Una triste historia sin florituras». «Pero yo no me refería a eso», dijo mi padre. «Me interpretaste mal a propósito. No vas lo bastante lejos en esa historia. Lo sabes de sobra. Dejaste fuera del cuento casi todo. Eso no lo haría Turgenev ni Chekhov. Además, hay escritores rusos de los que ni siquiera has oído hablar. Ni siquiera tienes idea de ellos. Y son tan buenos como el que más. Son capaces de escribir un cuento sencillo y normal, y no se permitirían omitir todo lo que tú has dejado fuera. Yo no pongo objeciones a los hechos, sino contra que la gente se siente en los árboles y empiece a decir tonterías, contra esas voces que no sabes de dónde vienen. Olvídate de ese cuento, papá, y dime, ¿qué es lo que he omitido en este? En este que te acabo de leer. El aspecto de la mujer, por ejemplo. Ah, es muy guapa, creo. Sí. ¿De qué color tiene el pelo? Oscuro, con trenzas largas, como si fuera una chica joven o una extranjera. ¿Cómo eran sus padres? ¿Cuál era su origen? ¿Por qué tenía esas ideas? Eso es importante, ¿sabes? No eran de esta ciudad, profesionales. Sus padres fueron los primeros que se divorciaron en su condado. ¿Qué te parece eso? ¿Es bastante? Pregunté. Te lo tomas todo a broma, dijo. ¿Y qué me dices del padre del chico? ¿Cómo es que ni siquiera le mencionas? ¿Quién era? ¿O es que el chico nació fuera del matrimonio? Sí, dije. Nació fuera del lecho conyugal. Por el amor de Dios. Es que en tus relatos nadie se casa. Es que no hay nadie que tenga tiempo para hacer una escapada al juzgado antes de meterse en la cama. No, dije. En la vida real sí, pero en mis cuentos no. ¿Por qué me contestás así? Oh, papá, esta es una historia sencilla de una mujer muy lista que vino a Nueva York llena de interés, amor, confianza, emoción, muy moderna, y de su hijo. Se habla de lo mal que lo pasó en este mundo. Lo de que estuviera o no casada no tiene importancia. Sí que la tiene, y mucha, dijo. De acuerdo, dije. De acuerdo, de acuerdo, dijo. Pero escúchame, te creo en lo que dices de que era guapa, pero no en lo de que era lista. Pues es verdad, dije. Ese es precisamente el problema que tienen los cuentos. La gente empieza fantásticamente, crees que son extraordinarios, pero resulta que a medida que la cosa avanza, son solo gente media con buena educación. A veces pasa lo contrario, el personaje es una especie de inocentón, tonto, pero luego te supera y no hay forma de que se te ocurra un final bastante bueno. ¿Y qué haces entonces? Preguntó. Había sido médico durante un par de décadas y luego artista durante otro par de décadas, y todavía se interesaba por los detalles, el oficio, la técnica. Bueno, pues tienes que dejar que el relato se sedimente hasta poder llegar a algún acuerdo con ese héroe terco. ¿No crees que estás diciendo tonterías? Preguntó. Empieza otra vez, dijo. Precisamente esta tarde no tengo que salir. Vuelve a contarme la historia, a ver cómo te sale ahora. De acuerdo, dije, pero no es tarea de 5 minutos. Segunda tentativa. Había una vez una mujer magnífica y bella que vivía en nuestra calle, enfrente de casa. Esa vecina nuestra tenía un hijo al que amaba porque le conocía desde el día de su nacimiento, en la desvalida infancia gordinflona y a la edad de abrazar y luchar de los 7 a los 10, así como antes y después. Ese chico cayó en un arrebato adolescente y se hizo yonki. No era un caso desesperado. En realidad era un optimista, un ideólogo y un convincente apóstol. Con su activa inteligencia, escribió persuasivos artículos para el periódico del instituto. Buscando mayor audiencia, utilizando relaciones importantes, consiguió llegar a nivel de kiosco con una publicación periódica llamada O, Caballo Dorado. Para que él no se sintiera culpable, porque el sentimiento de culpa es la piedra angular de las 9/10 partes de todos los cánceres diagnosticados clínicamente en la América de nuestro tiempo, según ella, y porque siempre había creído que era mejor permitir los malos hábitos en casa, donde podían controlarse, también ella se hizo junkie. Su cocina se hizo famosa durante un tiempo, fue centro de adictos intelectuales que sabían lo que estaban haciendo. Algunos se sentían artistas como Coleridge y otros eran científicos y revolucionarios como Leary. Aunque ella flipaba también con mucha frecuencia, conservaba ciertos buenos reflejos maternales y procuraba que hubiera mucho jugo de naranja en la casa y miel y leche y pastillas de vitaminas. Sin embargo, nunca cocinaba más que ajíes y eso no más de una vez por semana. Cuando hablábamos con ella nos explicaba muy seria, con preocupación de vecina, que aquella era su cuota de participación en la cultura juvenil y que prefería estar con los jóvenes, era un honor, que con su propia generación. Una semana, mientras cabeceaba frente a una película de Antonioni, aquel chico recibió un fuerte codazo de una firme militante que estaba sentada a su lado. Le ofreció inmediatamente damascos y nueces para elevar su nivel de azúcar, le habló con rudeza y se lo llevó a casa. Había oído hablar de él y de su obra. Ella también publicaba, dirigía y redactaba una publicación rival llamada El hombre vive solo de pan. En el calor orgánico de la presencia continua de aquella muchacha, el chico no pudo por menos que interesarse una vez más por sus propios músculos, sus propias arterias y sus propias conexiones nerviosas. De hecho, empezó a amarlos, a cuidarlos, a alabarlos con lindas cancioncitas en El hombre vive. Los dedos de mi carne trascienden mi alma trascendental, la firmeza del extremo de mis hombros, mis dientes me han hecho global. Y llevó a la boca de su cabeza, aquella gloria de voluntad y decisión, firmes manzanas, nueces, germen de trigo y aceite de soja. Dijo a sus antiguos amigos, a partir de ahora concentraré mi ingenio en mí mismo, haré las cosas de modo natural. Dijo que iba a iniciar un viaje espiritual de respiración profunda. ¿Quieres hacerlo tú también, mamá? Preguntó amablemente. La conversión de aquel muchacho fue tan radiante y espléndida que los chicos del barrio de su edad empezaron a decir que en realidad nunca había sido adicto, solo un periodista que se había metido en aquello, atraído por la experiencia en sí y la posibilidad de contar la historia. La madre intentó varias veces dejarlo, que, sin su hijo y los amigos de su hijo, se había convertido en un hábito solitario. Solo pudo reducirlo a niveles soportables. El chico y la chica tomaron su mimeógrafo electrónico y se trasladaron a los confines boscosos de otro barrio. Eran muy estrictos. Dijeron que no querían verla hasta que no llevara 70 días sin drogas. Sola en casa por la noche, llorando, la madre leía y releía los 7 números de O, Caballo Dorado. le parecían tan veraces como siempre. Nosotros íbamos con frecuencia a visitarla y consolarla, pero si mencionábamos a alguno de nuestros hijos que estuviera en la universidad o en el hospital, o que lo hubiera dejado todo y estuviera colgado en casa, gritaba, «¡Mi niño, mi niño!» y rompía a llorar con unas lágrimas terribles e inacabables que la afeaba muchísimo. Fin. Mi padre primero guardó silencio, luego dijo, «Primero, tenés un sentido del humor excelente. Segundo, veo que eres incapaz de contar una historia sencilla, así que es mejor no perder el tiempo». Luego dijo con tristeza, «Tercero, supongo que lo que quieres decir es que se quedó sola, que la dejaron sola, la madre, sola, enferma quizás». «Sí», dije. «Pobre mujer, pobre chica. Nacer en una época de locos, vivir entre locos, el final, tenía mucha razón al decirlo, fin». Yo no quería discutir, pero tuve que decir, «Bueno, eso no es necesariamente el final, papá». «Sí», dijo, «qué tragedia. El fin de una persona». «No, papá», supliqué, «no tiene por qué serlo. Ella solo tiene 40 años. Podría hacer cientos de cosas distintas en este mundo todavía. Podría hacerse profesora o asistenta social. Una ex-junkie. A veces vale más que un doctorado en pedagogía». «Bromeas», dijo. «Cuentas chistes. Ese es tu principal problema como escritora. No quieres admitirlo. Tragedia. Tragedia pura, tragedia histórica. No hay ninguna esperanza. Es el final». «Oh, papá», dije, «ella podría cambiar también en tu propia vida. Tienes que mirar las cosas cara a cara». Tomó un par de pastillas de nitroglicerina. «Súbelo a 5, dijo luego señalando el botón del tanque de oxígeno. Se metió los tubos en la nariz y respiró profundamente. Luego cerró los ojos y dijo, «No». Yo había prometido a la familia que le dejaría decir siempre la última palabra en las discusiones, pero en aquel caso tenía una responsabilidad distinta. Esa mujer vive en mi calle, enfrente de mi casa. Yo la conozco y yo la he inventado. Lo siento por ella. No voy a dejarla allí, en aquella casa, llorando. En realidad tampoco la vida, que, al contrario que yo, no tiene piedad, la dejaría allí. En consecuencia, ella cambió, su hijo nunca volvió a casa, por supuesto, pero en estos momentos es la recepcionista de una clínica comunitaria del barrio en East Village. La mayoría de los clientes son jóvenes, algunos antiguos amigos. El médico jefe le ha dicho, si tuviéramos 3 personas, nada más en esta clínica con su experiencia. Le dijo eso el médico. Mi padre se sacó los tubos de oxígeno de la nariz y añadió, eso es una broma, otra broma. No, papá, pudo suceder realmente. Vivimos en un mundo extraño. No, dijo. La verdad ante todo. Ella irá hundiéndose. Una persona ha de tener carácter. Y ella no lo tiene. No, papá, dije, de veras, ha conseguido un trabajo, en serio, trabaja en esa clínica. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar? Preguntó. Es una tragedia. Tú también. ¿Cuándo mirarás las cosas cara a cara?
I've only got myself to blame. It's just a simple fact of life. It can happen to anyone. You win, you lose. There's a chance you'll have to take with love. Oh yeah, I fell in love, but now you say it's over and I'm falling apart. To trust in one another, right?
Mariano Vicente, La Siberia, un no programa de radio.
I don't want my freedom. There's no reason for living with a broken heart.
I don't.
No quiero mi libertad, no hay razón para vivir con un corazón roto. Es una situación complicada. Solo me queda culparme. Es un simple hecho de la vida. Puede pasarle a cualquiera. You win, ganas. You lose, pierdes. Es una oportunidad que debes tomar con el amor. Oh, sí, me enamoré. Y ahora decís que se acabó y me estoy derrumbando. It's a hard life. Es una vida difícil. La de ser auténticos amantes juntos. Amar y vivir por siempre en el corazón del otro. Es una larga y dura lucha. El aprender a interesarnos en el otro. El confiar en el otro desde el inicio. Cuando estás enamorado, when you're in love, intento arreglar las piezas rotas, intento luchar contra las lágrimas. Dicen que es solo un estado de ánimo, pero le ocurre a todo el mundo. Cómo duele en el interior. Cuando tu amor te ha fallado, la vida es dura estando solo. Ahora espero que algo caiga de los cielos. I'm waiting for love, estoy esperando el amor. It's a hard life, es una vida difícil. La de ser auténticos amantes juntos, amar y vivir por siempre en el corazón del otro. Es una larga y dura lucha. El aprender a interesarnos en el otro, el confiar en el otro desde el inicio, cuando estás enamorado, when you are in love. Difícil. En un mundo que se ha llenado de dolor, hay gente buscando el amor de cualquier manera. Es una larga y dura lucha, pero siempre viviré para el mañana. Miraré atrás hacia mí mismo y diré que lo hice por amor. Sí, lo hice por amor. Por amor. Oh, I did it for love. Dice por amor. Queen, it's a hard life.
I've only got myself to blame. It's just a Slightly mad. Oh dear. I'm one card short of a full deck, and not quite the shilling. One wave short of a shipwreck, I'm not my usual top billing. I'm coming down with a fever, I'm really out to sea. This kettle is boiling over, I think I'm a banana tree. Oh dear. I'm going slightly mad, I'm going slightly mad. It finally happened, finally happened, I'm slightly
you're rushing head.
Mariano Vicente, La Siberia, un no programa de radio.
Otro maravilloso texto de Grace Paley. ¿Cómo se tenés ganas de abandonar a esta escritora? Claro que nos hemos acerenciado. Y no es para menos. Ahí estaba desde el año 1972, publicado originalmente en New American Review, luego editada en libro en Enormes Cambios en el Último Minuto, de 1974, Conversación con mi padre. Delicioso. Bien, estuvo bien también, modestamente de nuestra parte. Y la selección musical, Queen, siempre nos gusta y siempre viene a cuento, ¿eh?, con su maravillosa obra, ese comienzo de aquel payaso triste, ¿no?, de la ópera Il Pagliacci, ese payaso llorando, así con ese comienzo de Freddy recreando la melodía de Il Pagliacci, después, bueno, desarrollando la canción llamada It's a Hard Life, que fue lo que escuchamos en varias oportunidades porque le hicimos traducción también. Es tan bella esa canción que bienvenido sea, que suene tres veces, mejor aún. Después le pegamos I'm Going Slightly Mad, que contaba también un poco de esos lugares donde a veces caemos, un poco mucho cerca de la alienación y sin controlarlo. Y después a eso le pegamos Headlong y cerraremos con uno más, solo porque quiero escucharlo y para salir de los típicos que pasamos. Va a estar muy bien I Want It All. Sí, es un temazo con ese riff de guitarra de Brad May, sensacional y siempre presente. Ese costado más hard que tenía Queen, gracias a Brian y a Roger Taylor también. Así que cerremos el paso de Queen por aquí, por la Siberia, momentáneamente, con este Lo Quiero Todo, I Want It All, Queen.
We'll be right back.
Mariano Vicente, La Siberia, un no programa de radio.
De Grace Paley, Amigas.